¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Irlanda crece. ¡Viva la austeridad!
¿Cómo que viva la austeridad? ¿No es que la austeridad provocó y está provocando cambios de gobiernos en los PICS por haber sumido a mucha gente de esos países en la pobreza, cuando no en la indigencia?
Maya, qué bien que mencionas a los PICS. Aclaremos que PICS, palabra que significa cerdos en inglés, es el acrónimo peyorativo que ha recibido el grupo de países europeos que más hundido ha quedado tras la crisis que estalló en 2008. Casualmente, tres de ellos son del sur de Europa. Los PIGS está integrado por Portugal, Irlanda, Grecia y España.
Recordemos que estos países son los que han tenido que ser rescatados, aunque el presidente de España se niegue a admitirlo sistemáticamente, con inyecciones de miles de millones de dólares, a condición de aplicar medidas de austeridad durísimas, con recortes millonarios en salud y educación, por ejemplo, no así en los salarios y dietas de los políticos.
De más está decirlo, ¿no? Por tomar un ejemplo, esas condiciones que mencionas están llevando a los españoles por el camino de la amargura. Hacía años que el estado del bienestar social no corría tanto peligro como en los últimos años. De los PIGS hay un país que supo cómo hacerlo, por eso es que hay quienes afirman que la austeridad sacó a Irlanda de su crisis.
Hay publicaciones que desde su título ya avalan la tesis del crecimiento mediante la austeridad. Irlanda, del rescate y la recesión, a crecer más que China gracias a las reformas. Titulan un artículo aclarando que Irlanda crece a un ritmo del 7%. Una situación que analiza el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola.
Hombre, es que China está frenando su crecimiento y algunos países europeos como Irlanda o Eslovaquia incluso pues están creciendo a un ritmo ya bastante parecido, 3 y pico, 4%, 5%. Por cierto, que hay que decir que las estadísticas que ha suministrado la Oficina de Estadística Irlandesa todavía no están incorporadas en la Unión Europea. Es decir, la Oficina de Eurostat no ofrece datos sobre Irlanda. ¿Por qué? Pues porque es cierto que hay un crecimiento espectacular, pero ese crecimiento está basado sobre todo en unas tasas de inversión también espectaculares. Claro que si uno analiza en qué consiste la inversión, hay un repunte de la inversión en edificios, con lo cual el crecimiento irlandés puede estar apuntando hacia una renovación de la burbuja inmobiliaria, pero sobre todo hay un crecimiento del aumento de la inversión en formación bruta de capital fijo en lo que se llama intangibles, es decir, no tanto en edificios, carreteras, medios de transporte o maquinaria, sino en esas cosas que Estados Unidos se empeñó hace unos años que se modificara en la contabilidad nacional para que se introdujera los intangibles. Una característica de estos intangibles, pues, que no se pueden cuantificar físicamente, sino solamente contablemente. Con lo cual puede estar también por detrás una inflación en el precio de los activos.
Y para serte sincero, Arriola pronunció una frase que me estremeció. El crecimiento irlandés puede estar apuntando hacia una renovación de la burbuja inmobiliaria. Recordemos algunas de las medidas tomadas por el gobierno irlandés en marzo de 2011. Recorte de 15.000 millones de un 10% del PIB en los 4 años siguientes, disminución del subsidio de desempleo, reducción de un 10% de la pensión de jubilación, incremento a los 68 de la edad de jubilación, despido de 25.000 funcionarios, incremento de las tasas universitarias y reducción de becas, incremento de impuestos sobre la renta de las personas físicas con el famoso Universal Social Charge, disminución del salario mínimo o la subida del IVA del 21 al 23%.
En todos los informes económicos irlandeses siempre se hace una clara distinción entre el PIB, Producto Interior Bruto, y el PNB, Producto Nacional Bruto. El primero calcula el valor de toda la economía del país en un año, incluyendo las transacciones externas y, por tanto, las exportaciones de las multinacionales americanas. En el segundo ratio se excluye dichas transacciones internacionales para analizar la economía nacional de forma aislada. Es decir, demanda interna y comercio exterior. En ambos casos, hay crecimiento claro en los dos macroeconómicos a partir del 2014.
Y la lectura e interpretación dada por economistas neoliberales en torno al crecimiento económico irlandés siempre tiene el mismo enfoque. Las medidas de austeridad funcionan. Bien, la realidad es muy diferente. Así lo explica Joaquín Arriola.
efectivamente, la austeridad nunca lleva al crecimiento. De hecho, si Irlanda está creciendo es porque está gastando mucho. Está gastando mucho en el consumo doméstico, pero sobre todo está gastando mucho en inversión. Otra cosa es lo que las estadísticas dicen que está gastando en inversión, sea real o sea resultado de estos cálculos contables un tanto particulares de lo que se llaman los intangibles. Pero crece porque gasta. Gasta en consumo y sobre todo gasta en inversión. Mientras que el Estado, su contribución, el presupuesto del Estado irlandés sigue estancado, con lo cual su contribución al crecimiento es cero. O sea, no es por el ajuste del presupuesto público, no es por la austeridad, sino todo lo contrario. Porque realmente hay posibilidades de gastar, que la economía crece, que la economía consume, que la economía exporta, atención, durante el año pasado Irlanda logró exportar a unas tasas de crecimiento bastante notables. Claro que ese factor tampoco depende del comportamiento de la economía irlandesa, sino del resto del mundo, ya veremos hasta qué punto se puede sostener este año. Es por gastar que se crece, no por ajustar.
Para pasar en limpio, Irlanda crece no por las medidas de austeridad que ha venido aplicando, sino porque gasta. Pero, ¿qué otras recetas tiene Irlanda? Joaquín Ariola nos explica.
Irlanda tiene una característica y es que tiene un tipo para las empresas del 12,5%, que es prácticamente la mitad de la media en la Unión Europea. Eso atrae muchas sedes de empresas que tributan allí y eso contribuye a mejorar sus resultados de la contabilidad nacional y, por tanto, el crecimiento. De nuevo, este factor vamos a ver hasta qué punto es sostenible, porque en el conjunto de la eurozona uno de los objetivos que se están persiguiendo para los próximos años es unificar de algún modo la fiscalidad sobre las empresas para que no haya pues esta competencia interna por atraer las sedes de las multinacionales a base de rebajas fiscales. Bueno, ese factor ciertamente está contribuyendo al crecimiento irlandés. Lo que no sabemos es hasta qué punto sea sostenible en el tiempo.
Al pasar, Ariola mencionó la carga impositiva de las empresas que se vincula a lo que se conoce como el doble irlandés, término coloquial por el que se conoce la dinámica de ingeniería fiscal aplicada por las enormes multinacionales tecnológicas para minimizar la carga impositiva.
¿Cómo funciona? Supongamos que una multinacional abre una empresa de nacionalidad irlandesa en las Islas Bermudas y la sede estadounidense de esta multinacional vende todos sus derechos de propiedad intelectual internacionales a esta empresa en las Islas Bermudas. Por otro lado, se crea otra sucursal de dicha empresa en Irlanda, desde donde gestiona todas las ventas de propiedad intelectual para el resto del mundo.
Lo cierto es que quienes sufren la mayor carga fiscal en Irlanda son las personas físicas y no las jurídicas. Cualquier trabajador en Irlanda paga más impuestos en términos proporcionales que Google, Dell, IBM, Amazon o Apple, por dar algunos ejemplos. Esto describe claramente el sistema tributario irlandés. Joaquín Arriola explica la situación de los trabajadores que, a pesar del crecimiento del país, siguen sufriendo una mala situación económica.
Esa es otra de las cuestiones. La participación de los trabajadores irlandeses en el producto sigue estancada, no mejora. Es decir, gran parte de las ventajas del crecimiento van a parar a los bolsillos de las grandes y multinacionales, sobre todo, y por la vía fiscal, a aliviar un poco el déficit y la carga de la deuda del Estado. Eso se ha traducido, por ejemplo, en las últimas elecciones. En febrero hubo un cambio en el panorama político y una fragmentación del nuevo Parlamento bastante considerable, lo cual demuestra que no está muy contenta la población con los resultados que están teniendo las políticas aplicadas por el gobierno.
Amenazas y presiones no han faltado para homogeneizar este impuesto al resto de los países de la zona euro. Pero Irlanda se defiende. Un impuesto más bajo implica una gran recaudación fiscal, algo completamente indispensable para cumplir con sus objetivos de déficit. Igualmente, Ariola sostiene que el crecimiento de Irlanda es imprevisible.
En última instancia, lo que es cierto es que el crecimiento irlandés es imprevisible, porque es un país que, gracias a su especial fiscalidad, es la sede de muchas multinacionales norteamericanas y japonesas. Y eso se traduce, por ejemplo, en que el crecimiento del Producto Nacional Bruto, es decir, descontado los movimientos de beneficios de las multinacionales, en el último trimestre ha sido negativo. Uh-huh. Mientras que el Producto Interior Bruto crecía, creo que era 1.5% del PIB, el Producto Nacional Bruto, es decir, descontado los movimientos de beneficios de las multinacionales, disminuyó en 0.8% en el último trimestre del año. Con lo cual, bueno, pues digamos que hay una cierta ingeniería financiera a la hora de presentar los datos. Es indudable que Irlanda está creciendo, que hay un aumento del ahorro, que el gobierno, a pesar de que no está contribuyendo a ese crecimiento, está teniendo cierta posibilidad para reducir su endeudamiento, pero lo que haya por detrás de real o simplemente de estrategias de las multinacionales hacia Europa desde Irlanda, pues todavía no lo sabemos.
Michael Noonan, ministro de Finanzas del país, ha intentado sorprender. Anunció la retirada del doble irlandés en 2015, aunque da plazo hasta 2020 a las multinacionales para que se adapten. Pero, y siempre hay un pero, el Estado irlandés está estudiando reducir la fiscalidad de estos derechos de propiedad intelectual del 12,5% actual al 6,25%. Hecha la ley, hecha la trampa, como se dice comúnmente. Joaquín Arriola comenta esta posibilidad.
Ese argumento que acaba de señalar, que yo no tenía noticia, de reducir la fiscalidad sobre la propiedad intelectual, explica el enorme crecimiento de la inversión en intangibles. Pensemos que el crecimiento de la inversión en el año pasado fue de un 28%. Es una cosa brutal. O sea, que ni en los mejores años 60 en Japón, ni en los años 90 en China tenía ese nivel. Y sin embargo, ya digo, la tasa más espectacular de crecimiento es en intangibles. Es decir, que probablemente las empresas ya están respondiendo a ese llamado, situando en Irlanda su inversión en materia de propiedad intelectual, de conocimiento, en productos culturales, productos de la web, de Internet, que en última instancia tendrán una tributación muy favorable, al parecer.
Y mientras la macroeconomía de Irlanda va bien, el resto de países de los PICS sigue pasándola mal. Hay números que hablan por sí solos, el de los salarios interprofesionales. 618 euros en Portugal, 684 euros en Grecia, 764 euros en España y en Irlanda, 1.546 euros. ¿Cuáles son las claves para salir de la recesión en los PICS? Se lo hemos preguntado a Joaquín Arriola.
Bueno, el crecimiento sostenible depende del ritmo de la inversión en bienes físicos, sobre todo en edificios, en maquinaria, en medios de transporte. Es decir, cuando se recupere la inversión, habrá un crecimiento sostenible. ¿Qué es lo que ocurre en los países PIC? Que, a diferencia de los países de Centro Europa y del Norte, estos países, por el atraso relativo que tienen en infraestructuras, dependen mucho de la inversión pública. Por tanto, cuando la inversión pública se recuperará la inversión privada y volverá a haber crecimiento sostenible en los países PIC. Pero para que haya inversión pública, primero hay que acabar con las políticas de ajuste que impiden que haya un crecimiento en el gasto público.
Para resumir, preguntamos a Joaquín Arriola, ¿se sale de la crisis con medidas de austeridad como ha sostenido Europa con las medidas que está aplicando? La afirmación de que Irlanda es la demostración tangible de que la austeridad lleva a un crecimiento macro de un país. ¿Es real?
Es absolutamente erróneo. Es la demostración tangible de que si uno logra atraer con beneficios fiscales a una enorme cantidad de multinacionales, los beneficios enormes que estas multinacionales están obteniendo en toda Europa se reflejan en las cuentas nacionales. Eso es lo que refleja el crecimiento irlandés.
¿Doble irlandés o sándwich holandés? Los dos, contestarán las grandes empresas.
A los PIG se les cayó la I. En los ladrillos, Irlanda está apostando gran parte de su recuperación, como nos comentaba Joaquín Arriola. Lo que no parece haber recuperado Irlanda es la memoria, porque fueron unos ladrillos los que construyeron las ruinas en las que quedó ese país en 2008. Hasta aquí la edición de hoy de Al Contado. ¿Quiénes les acompañamos?
Los austeros, María Ivanova
y Javier Benítez. Hasta la próxima.